Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y 38º día de posponer planes familiares.
Hoy para mí ya nada es especial, en casa día y noche.
La Virgen Santa.
Podré salir solo al super y ya, ese es mi horizonte.
Hola, mire, le llamamos de Amazon por la entrega de un pedido. ¿A qué hora va a estar usted en casa?
Como en casa, en ningún sitio.
¿Qué no voy a estar en casa, dice?
Cuarentena, con hijos.
Amor, ¿puedes ordenar la habitación?
Listo, amor, se la ordené.
Hola, buenos días a todos. Estamos haciendo esta reunión para que ustedes puedan seguir trabajando.
Bueno, antes que nada, me gustaría que fuésemos un poquito más puntuales, ¿de acuerdo? Esto no son vacaciones.
Hola.
Se corta, Luis.
Digo que seamos un poquito más puntuales.
¿Habéis fichado todos?
Mario, no te veo, ¿eh? Oh, se te ve.
Mario, acuérdate ¿ahora? De fichar por la web.
A ver, vamos a empezar... tratando el tema de la liquidez, me gustaría saber cuánto podemos aguantar en esta situación, sobre todo. ¿Cuánto?
¿Qué? ¿Cuánto qué?
¿Cuánto líquido?
Ah, os mandé el manual.
Bueno, pues una de las buenas noticias de estos días es el desmantelamiento del pabellón 7 del Hospital Temporal de IFEMA ante la bajada de la presión asistencial. Ahora ya solo está operativo el pabellón 9, donde siguen trabajando intensamente los profesionales sanitarios y también un grupo de sacerdotes voluntarios que ofrecen consuelo y apoyo a quienes lo solicitan. Bueno, pues hoy en Buenos Días Madrid vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de estos párrocos y saber cómo está siendo su trabajo. Y como cada martes, abriremos consultorio con el abogado Sergio Herrero para que nos ayude a encontrar respuestas a todas vuestras dudas laborales. Ya sabéis que desde el principio de esta crisis el escenario laboral está cambiando continuamente y son muchas las preguntas que nos hacéis llegar sobre este tema, así que vamos a intentar responder al mayor número de ellas. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras dudas a nuestro WhatsApp, que ya está funcionando a todo gas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Tomad nota, ¿eh? 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar vuestras preguntas en un mensaje escrito o en una nota de voz. Y hoy en nuestro coronavirus por el mundo vamos a visitar dos países. Por un lado nos iremos hasta Perú, concretamente a Lima, para que nos cuenten desde allí cómo están llevando esta pandemia y qué medidas se están tomando para frenarla. Y por otro lado, vamos a hablar con la delegada en Madrid de la Fundación Vicente Ferrer, una ONG que ha lanzado una campaña para recoger y repartir alimentos en India, un país con más de 1.300 millones de personas y un índice de pobreza notable que puede verse muy agravado por el confinamiento y por el cese de la actividad económica. Si nos escucháis habitualmente, que espero que sí, ya sabréis que estos días estamos hablando con diferentes psicólogos sobre las consecuencias que va a tener esta situación en la que nos vemos inmersos, en nuestro comportamiento, en el de los niños, en las relaciones posteriores al confinamiento. Pero ¿qué ocurre con las relaciones de pareja? Convivir las 24 horas del día no siempre es fácil. ¿Y qué pasa con aquellas historias que acaban de comenzar y ahora se han visto interrumpidas por el COVID-19? Bueno, nos lo va a aclarar todo Ana Blázquez, que es sexóloga y terapeuta de pareja. Hoy, como es martes, tenemos además nuestra cita semanal con Miguel Aguado, nuestro ecologista de andar por casa. En Famosos Confinados nos meteremos en la casa del cantante Russell. Rodrigo de Pablo va a sentar en su sillón bol al campeón de boxeo Javier Castillejo, más conocido como el Lince de Parla. Y en nuestra encuesta de Twitter os preguntamos por el desconfinamiento de los mayores. ¿Debe permitirse a nuestros mayores dar paseos controlados, como va a ocurrir ya con los niños a partir del próximo lunes? Podéis votar desde ahora mismo y hasta la 1:30 aquí.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air,
every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Y ahora cuando Belén Amor así se viene arriba?
Hombre, pues
¿ah? En el estribillo, claro.
Porque el amor siempre está en el aire. Solo hay que estar justo en el lugar donde te da la corriente.
Donde te pega el viento.
Claro, tú te pones en el lugar de la corriente y ahí el amor como que está más revolucionado.
Bueno, del amor vamos a hablar en este programa y de las relaciones de pareja.
Cierto,
pero bueno,
es
que tenemos nuestro WhatsApp, como siempre, a siete cosas.
Perdona, pero es que está ya, que estoy en un no parar, pasando el juego. Tengo preguntas ya para nuestro abogado, para Sergio Herrero, 628-091-117. Ya sabéis que todas aquellas dudas que tengáis respecto a la situación laboral extraña, complicada, que se está viviendo, nos las podéis trasladar, y estoy diciendo que enseguidita iremos dando respuesta. Tengo también a gente que me sigue enviando esos fragmentitos del libros, porque ya sabéis que el jueves es el día del libro, y os estamos pidiendo que en ese 628-091-117 nos enviéis de vuestra propia voz esa lectura de bien el libro que os estáis leyendo en este momento, o de ese ejemplar que para vosotros es un clásico y que siempre que no sabéis qué leer recurrís a él porque es vuestro favorito. 628-091-117. Una cosa me está gustando a este respecto.
A ver.
Y es que tenemos de momento unas lecturas muy, pero que muy variadas.
Ah, fenomenal. ¿Sí? Pues estupendo. Eso es lo que queremos.
Cierto es. Tenéis hasta el jueves para seguir mandándome esos audios, esas notitas de voz que yo estoy deseando, bueno, pues de escucharos. Luego ya veremos si se puede escuchar el fragmento completito o nos tenemos que quedar ahí un poquito rebajados, que os estáis viniendo arriba. La pequeña Jaeva, por ejemplo, hoy me ha mandado 3 minutazos.
Vaya.
Nada más y nada menos. Pero en fin, que voy yo un poquito con cositas que me quedaban pendientes del día de ayer. ¿Te acuerdas que cuando despedíamos programa a las 2
sí,
de la tarde?
Sí,
¿vale?
Sí.
Felicitábamos a Gabriel y Angelines, que cumplían 59 años de casados.
Sí, señora.
Y que los felicitaba su hija Pilar. Bueno, pues Pilar lo escuchó y la verdad es que se emocionó tanto, 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 tanto que nos mandó rápidamente esta notita de voz.
Pero qué grandes sois. Muchísimas gracias. Les ha gustado muchísimo. Dadas las circunstancias, la verdad es que no se puede celebrar mucho. Entre ellos harán su celebración particular. Pero bueno, como ha sido el cumpleaños de mi padre en marzo, el de mi madre en abril y el aniversario, en cuanto podamos salir, lo celebraremos, pero a lo grande. Que somos mucho de celebrar y de unirnos en familia. Un beso grande.
Oye, y que se vayan preparando para el año que viene. 60 años, eso sí que es un numerazo gordo, ¿eh?
Eso es número redondo,
¡hombre!
Eso hay que celebrarlo por todo lo alto. Teníamos, Juanjo y yo, nuestras dudas de si les había gustado los cinco latinos. ¿Te acuerdas, Juanjo? Lo debatíamos. ¿Les gustará este Quírame Siempre? Me ha dicho Pilar que sí, que les ha encantado el Quírame Siempre de los cinco latinos. ¿Cuánto amor? Hemos empezado con el Love is in the Air, ahora con el Quiéreme Siempre.
Claro que sí, oye, que el amor es gratis.
Por cierto, ¿sabéis que busco historias? Que busco historias bonitas que pasen en vuestras casas o en casas diferentes y os unimos a través de las ondas. Hoy vamos a celebrar un cumpleaños muy especial, pero estoy buscando una pareja de enamorados que esté pasando este confinamiento cada uno en su casa porque sean novios.
¡Ay, qué bonito!
¿Vale? Si es primer amor...
Sí.
Todavía mucho mejor.
Verás tú la factura de teléfono. ¡Oh!
628-091-117. A ver si encuentro yo una pareja de enamorados, que cada uno esté en su casita y que nos cuenten cómo están pasando este confinamiento. Y teníamos también pendiente el tema de las canciones tuneadas.
Sí, señora.
Tengo muchas más, ¿vale? Porque os estáis viniendo arriba. 628-091-117. De momento, una notita breve que nos ha enviado Julia, canción tuneada interpretada por la propia cantante habitual de esta canción, o sea, sé por Malena Gracia.
Loca porque acabe el coronavirus, tarara. Loca por ver a mis amigos. Loca porque todo esto termine y podamos celebrarlo y ya no tengamos pandemia en ningún lugar del mundo.
Lo que más me ha gustado es el charara. Ella sola se hace,
claro,
la percusión, la trompeta,
era
todo.
Era una capela,
claro.
Entonces ella se tenía que venir
arriba.
Muy
bien, Malena,
exacto,
claro que sí.
Haciéndose también la música. Y bueno, de momento, hasta aquí en la primera entrega de Oyentes. Recuerdo, 628-091-117. Me mandáis audios con vuestra lectura favorita, ¿vale? 628-091-117. Me mandáis las canciones tuneadas. Y 628-091-117. Estoy buscando la pareja de enamorados en el confinamiento, cada uno en su casa.
Y se te ha olvidado las preguntas para el abogado. También todo.
¿Verdad?
Venga.
Es que vienen ya de serie. Ale, eso
está el pobre WhatsApp
que
pidiendo.
Que no tiene más que vibrar.
Está pidiendo un ERTE. Pero le hemos dicho que tururú.
No.
Que tiene que trabajar.
Es servicio esencial.
Hombre.
Por favor.
Ya lo creo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Buenos días, Madrid. Son las 6 en punto de la mañana. Otro día más de cuarentena. ¿Y por qué no decirlo? Otro día más de datos complicados de digerir, de miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal, son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid. Volverá a ser la comunidad alegre, diversa, moderna, solidaria que tanto nos gusta. Volverá a haber gente en la Gran Vía a todas horas, también de madrugada. Volveremos a disfrutar de la naturaleza, del Parque Nacional, de Madrid-Río, de cada rincón de la comunidad, de Aranjuez a Somosierra. Volverán San Isidro y La Paloma. Habrá fiesta, habrá teatro y conciertos. Volveremos a tener orgullo, el mejor del mundo. Hasta entonces, habrá que estar en casa. Tendremos que cuidarnos, resistir y tratar de sonreír, aunque sea un poco. Si te quedas con nosotros, intentaremos darle una sonrisa al día.
Madrid despierta. Madrid despierta. Con Adrián Carrillo en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora más que nunca, la soledad y el miedo de muchos enfermos de coronavirus sin contacto con sus familias busca consuelo en la fe. Y atención religiosa y acompañamiento es lo que un grupo de sacerdotes voluntarios está ofreciendo a los pacientes que se encuentran en el hospital de campaña de IFEMA. Ignacio Ortiz es uno de esos 7 párrocos. Padre Ortiz, muy buenos días.
Muchas gracias.
Bienvenido.
No te importa llamarme Nacho.
No, vamos, encantada. Encantada de la vida, Nacho.
Gracias, Eli.
Bueno, usted es sacerdote habitualmente en la parroquia San José Obrero de Coslada. ¿Cómo fue que se presentó voluntario para el hospital de campaña IFEMA?
Yo no me presenté voluntario, ¿eh?
Ah, ¿no?
Me llamó Gerardo,
Sí.
Me llamó. Yo soy de los que me llamó porque yo estudié relación de ayuda y duelo. Y pensaba que eso era, pues, alguien con esas características sería de gran ayuda para trabajar ahí en IFEMA. Esa fue la razón.
O sea, que Gerardo dijo, Nacho, voluntario.
Sí, sí.
Automáticamente.
Automáticamente, sí, sí.
Bueno, ¿cómo recuerda su primer día en este hospital?
La verdad, con mucho miedo. Se lo decía Juan, era incapaz de hablar. Pues porque vas con miedo, no sabes a lo que te vas a encontrar. No sabes cómo vas a poder responder, no sabes si vas a tener palabras de aliento o de esperanza, no lo sabes. Y ese miedo está ahí.
Bueno, me encanta que reconozca esta debilidad tan humana que es el miedo, que es el que tendríamos cualquiera, por otro lado. Supongo que irá debidamente protegido, eso sí.
Sí, sí, gracias a Dios hemos tenido muchísima suerte y hemos ido muy bien protegidos. Si veían alguna doctora cuando entrábamos en el control, dice, tú te tienes que poner esto, no puedes atender así a la gente. Pero al comienzo, que como ves, la gente, los sanitarios se preocupaban por nosotros.
Bueno, ¿qué es lo que más le han venido reclamando los pacientes cuando han dicho, por favor, que venga un sacerdote a hablar conmigo?
Pues vamos a ver, es muy variado. Hay gente que ha pedido la unción de enfermos, hay gente que ha pedido sencillamente hablar y que recemos con ellos, y hay gente que lo que pide es que estés y hables con ellos, ¿no? Es muy variado, no hay solo una cosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que intentamos llevar es, pues eso, de alguna manera, esperanza, ilusión, compañía,
claro,
afecto, cariño, no, que no podemos llevar más. Es que ten en cuenta que todo lo que entra se queda, no sale. Entonces, pues estás muy limitado.
Uh-huh. Nacho, la fe es muy suya, va o viene dependiendo de cada uno de nosotros. Entre la gente con la que ha podido hablar en el IFEMA, ¿ha habido más pacientes que han recuperado la fe de alguna manera o que lo han perdido, o por lo menos que se plantean algunas dudas que son muy lógicas, ¿no? Porque cuando nos encontramos en una situación como esta, la pregunta que nos viene a la cabeza es, ¿pero cómo se puede permitir esto?
Yo creo que hay gente que tenía fe y la sigue manteniendo. Hay gente que tiene fe dormida y se le despierta porque de alguna manera se siente impotente. Y hay gente que se hace preguntas. Y ante esas preguntas hay que ir con, no con grandes respuestas, sino con la sencilla, estar descubriendo. Y hay gente que yo imagino que se estará haciendo preguntas. Pero claro, cuando estás ahí, la gente lo que quiere es curarse y salir, ¿no? Entonces, muchas veces esas preguntas de tan trascendentes, así entre comillas, os las hacéis los que estáis fuera. Sí. La gente que está allí está con el dolor. Y lo que quiere es salir, curarse, sanarse. Y necesita sentirse que no está solo. Y es un poquitín ahí es donde trabajamos. Sí. Yo creo que lo otro es, y lo he hablado, con sí, muchos de mis amigos, dicen, estas preguntas os las hacéis los que estáis fuera, la gente que está dolida está en el dolor, no está en mucho más.
Uh-huh. Bueno,
está respondido, ¿no?
Sí, pero perfectamente. Esta experiencia, evidentemente, a los pacientes que están en los hospitales, a la gente que está confinada en sus casas, pasando la enfermedad a lo mejor con síntomas más leves, seguramente nos va a cambiar la vida a todos, a esas personas de manera muy especial, pero a todos los demás también. Y a usted, quiero decir, usted tiene, si no me equivoco, 57 años, es miembro además de la Congregación de los Misioneros de la Sagrada Familia, me imagino que a lo largo de su vida ha vivido muchas experiencias, algunas seguramente muy duras, pero ¿esto le está cambiando?
Yo creo que sí. Despacio, porque cambiar, cuando dice, te está obligando a madurar y a ver lo que viene por delante. Claro, a mí me está haciendo muchas preguntas de cómo vamos a poder atender o cómo vamos a poder acompañar a la gente después de esta situación. Y cambiar, es que cuando me decís, ¿has cambiado algo? Yo me gustaría decirte que sí, pero yo creo que es que estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, acompañar, estar. Yo, una de mis opciones cuando yo me hice religioso y sacerdote, tenemos que acompañar a la gente, sentir a la gente, que vea y experimente el amor y la cercanía de Dios.
Uh-huh. Y después de esto, ¿cómo va a salir la Iglesia? ¿Reforzada seguramente o no? ¿O luego volveremos todos a lo mismo de siempre?
Eso es como, a mí me gustaría que saliese reforzada. Y además con una experiencia de compromiso con la gente que está sufriendo. Si la gente cuando nos ha visto nos ha ayudado, eso quiere decir que es que le hemos interesado y hemos estado. Yo creo que esto es para la Iglesia es una gran oportunidad de volver a hacerse presente donde siempre se ha hecho presente, que es acompañando, estando en el dolor. Y va a ser la oportunidad de descubrir otra Iglesia. Uh-huh. Otra Iglesia que nos la escondían, pero que estaba ahí.
Bueno, supongo que a partir de ahora usted y el resto de los párrocos que está prestando este servicio en el Hospital de Campaña de IFEMA se habrán convertido casi en parte de la familia de muchos enfermos que buscan consuelo a su soledad, que yo creo que es lo más tremendo, ¿no?, que están pasando en estos momentos, unido al dolor de la enfermedad, esa sensación de no poder tener a nadie cerca, a nadie querido cerca, pero de pronto aparece una persona, que en este caso es usted, que les presta consuelo, que les escucha, que en un momento dado actúa también como psicólogo, porque al final están siendo ustedes parte del equipo de psicólogos, ¿no?, que están actuando en este lugar.
Tanto no. Sencillamente escuchamos. Yo creo que es una cosa que siempre ha hecho la Iglesia, que es escuchar. Uh-huh. Y claro, la gente cuando tú le estás escuchando, al final te está contando su vida. Ayer me acercaba un señor mayor que tiene a su mujer enferma, no del coronavirus, sino por otros temas. Y este señor me hablaba y dice, y no quiero hablar de lo que le pasa a mi mujer, pero tengo miedo, estoy preocupado. Pues escucharle, no podías hacer más. ¿Qué puedes hacer si al final lo que sana es la escucha? Que es así. Lo que te ayuda a poner palabras a lo que sientes, lo que te ayuda a poner palabras a tu dolor. Yo creo que esto es una tarea que siempre ha hecho la Iglesia. A veces no como debería, pero lo ha hecho siempre, que es escuchar.
Bueno, la Iglesia Católica, recordemos que tiene un sacramento que es el de la confesión, sí. ¿No? Sí. Que al fin y al cabo es eso, es escuchar a la gente, ¿no?
Sí, pero también tiene una tarea que ha sido siempre eso que se llama antiguamente la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, que es esa tarea de poder verbalizar, poder poner palabras y que alguien camine contigo para descubrir lo que estás viviendo. Que yo creo que esto es una de las grandes tareas que hemos hecho en IFEMA, es acompañamos, estamos, sentimos y de alguna manera les dejamos con Jesús, porque no nos lo llevamos.
Bueno, la Iglesia es verdad que se está adaptando muchísimo y más ahora con esta situación, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí,
hace
sí.
Hace muy poquitos días hablábamos con Monseñor Osoro, por ejemplo, y él nos contaba esas misas que ha estado haciendo durante la Semana Santa, él solo en la Catedral de la Almudena, nos contaba que le impresionaba mucho también a él, ¿no? Esa soledad, pero gracias a esa labor y a las nuevas tecnologías, pues ha habido mucha gente que ha podido seguir la Eucaristía a través de su pantalla de televisión o a través de las redes sociales. Me imagino que por ahí va el camino de la Iglesia también, ¿no? En adaptarse a los nuevos tiempos.
Yo creo que sí. La Iglesia se adapta, pero hay cosas que yo creo que no podemos perder, que es el contacto humano.
Uh-huh.
La gente cuando me comentaba, yo por circunstancias no pude ver las celebraciones desde el Vaticano, decía que lo que impactaba es la soledad,
sí.
Porque estamos acostumbrados a ver gente.
Uh-huh.
Y sin la gente, la celebración hoy toca hacerlo así, pero sin eso no tiene el valor de sentirnos unos a otros, porque es fundamental. Es decir, que la tecnología nos puede ayudar, pero lo que no podemos perder de vista es que el sentimiento de comunidad para la Iglesia es fundamental.
Bueno, pues hay muchas cosas que van a tener que cambiar, por lo menos de manera circunstancial. Ese démonos fraternalmente la paz, que nosotros somos muy de beso, de abrazo, de darnos la mano, pues a lo mejor durante una temporada tenemos que darnos la paz un poquito a distancia.
Con la mirada.
Claro que sí.
Con la mirada.
Pues no está mal lo de la mirada o el beso a distancia, ¿no? También.
Sí, sí. Sí, ten en cuenta que a veces lo hacemos, ¿no? Miramos al otro y esa mirada acogedora, esa mirada de con una sonrisa también es un gesto de paz.
Bueno,
como decían los clásicos, sí. Perderemos el ósculo de la paz.
Pues sí, también es verdad, pero ganaremos a lo mejor en miradas, ¿no? En intensidad de la mirada. Bueno,
sí.
¿Cuál es su plan de trabajo para hoy?
Pues mira, tengo que hacer un informe para el instituto de los chicos en el que soy tutor.
Sí.
Y me gustaría tener tiempo para preparar algún tema para el aula virtual del instituto. Y por la tarde me toca ir a IFEMA. Por la tarde tendré que estar en IFEMA acompañando a Juan y ayudando, echando una mano. Es que yo lo suelo decir, ¿no? Estando ahí acompañando en el hospital.
Y soñando, me imagino, con el día en que esa parroquia San José Obrero de Coslada vuelva a estar llena de feligreses.
Sí, sí. La gente lo echa mucho de menos, ¿eh? Es decir, nosotros empezamos a hacer misas y la gente ha súper agradecida. Además, el Via Crucis conseguimos hacerlo con que la gente lo leyese y lo colgamos. Y para la gente fue una experiencia muy positiva porque nos vimos. Yo te digo que a veces lo más importante yo creo que es vernos, sentirnos. Y eso las tecnologías nos lo regalan, pero no lo hacen más profundo.
En fin, Ignacio Javier Ortiz, Nacho para los amigos, nos consideramos ya unos de ellos.
Muchas gracias, Eli.
Párroco en el Hospital de Campaña de IFEMA, que queríamos mantener esta conversación también para agradecer la labor de todos los sacerdotes que están prestando su ayuda y su apoyo, no solamente en el Hospital de Campaña de IFEMA, que están en todos los hospitales del país, pues eso, echando una mano para todos aquellos que lo requieren. Así que nuestro aplauso también para los sacerdotes y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Eli.
Hasta siempre.
Que Dios te bendiga. Un abrazo.
Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Me encanta la vitalidad con la que Clara Esteban viene por el pasillo desfilando al ritmo de este hey, que es como muy
sí, es un poco
cosaco.
Marcial, ¿verdad? Bueno,
sí, sí es un sí, poquito, vamos, sí, ¿no?
Castrense, sí.
No sé si bolchevique o qué es esto,
no
pero,
sé, no sé.
Pero eso, mira, mira, Juan, peor hubiese sido menchevique, compañero, o sea, por lo menos yo me he tirado a la mayoría, pero esto suena un poquito a Casachoc, pero... Pero, en fin, que es la musiquita que nos anuncia que Clara Esteban viene a contarnos cuál es la pregunta que hemos colgado ya en nuestra
Vaya,
cuenta de Twitter.
Imagen que has implantado pero en vamos, el cerebro de nuestros oyentes en estos vamos, momentos pero, no había necesidad.
Tú con pantalones abombados, dando brincos por el pasillo, bien.
¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos una pregunta. Te voy a hacer spoiler, lo siento.
Venga.
Es que está la cosa muy, muy dividida. Está votando ya mucha gente porque, bueno,
es que la pregunta de hoy
claro, claro.
Tiene muchas implicaciones y afecta a muchísima gente.
Sí, afecta a muchísima gente y la verdad es que, bueno, pues ¿quién se atreve a precisar qué es lo correcto, lo absolutamente correcto? Es que vamos a hablar de personas mayores, que sabemos que son la población de riesgo en esta pandemia, en el coronavirus, y también que tienen un hándicap muy importante, un problema que ya si venían arrastrando pues de antes, pues ahora se agudiza, y es que es el de la soledad, es el de la falta de movilidad, de ejercicio. Muchas personas mayores, bueno, pues dentro de su casa no pueden ejercitarse, no pueden mantenerse en forma y les hace falta, lo necesitan pues mucho más que otras, porque su salud pues es más delicada. Y está sobre la mesa, y así nos lo han dicho en las últimas conferencias de prensa desde el gobierno y ese comité científico, nos ha dicho Fernando Simón que siempre tiene sobre la mesa esta posibilidad, la de que las personas mayores sean las siguientes después de los niños, que saldrán a la calle a pasear de una forma muy controlada y muy limitada, bajo unas premisas muy estrictas, para poder tomar el sol y para poder ejercitarse un poco, pues que el próximo colectivo puede ser el de las personas mayores, precisamente, bueno, pues para eso, para que les dé un poquito el sol, para absorber esa vitamina C y también para mover un poquito las piernas, que es muy necesario. Pero claro, ahí está el riesgo y hay que calibrarlo, hay que ser muy prudentes, y nuestra pregunta de hoy tiene que ver con esta cuestión. ¿Debe permitirse a las personas mayores dar paseos controlados? Tenemos dos opciones, sí o no. En sucesivos decretos que se vayan aprobando, bueno, pues se van a ir dando esas medidas de relajación del confinamiento, siempre de una forma, bueno, pues muy prudente, esperamos que sea muy, muy prudente. Y puede que esta sea una de las próximas, de las más inmediatas, aunque hay disparidad de criterios. También en otros países están con este debate.
Parece que ya hay, en fin, alguna propuesta para que las personas mayores puedan salir en horas completamente distintas a las de los niños. Cuidado con mezclar niños con mayores. Esto sigue siendo un peligro.
Y esto siempre con la premisa absoluta de la distancia social. Siempre sin acercarse. Siempre, por muchas ganas que haya de abrazar a un nieto, a una nieta, pues
no
es posible por el momento. Así que, bueno, esa distancia social siempre hay que mantenerla. Pero... puede ser que próximamente veamos que estas personas mayores pueden salir a hacer un poquito de ejercicio y a ver el sol.
Bueno, pues ahí está nuestra encuesta colgada ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, que es... ¿Pueden los mayores sois partidarios?
La pregunta concreta es, ¿deben permitirse a las personas mayores dar paseos controlados, sí o no? Y te digo, Eli, que está muy, muy, muy igualada la cosa. Así que, bueno, abierta está a todo el mundo. Y también... los comentarios, las claro matizaciones, que siempre somos conscientes de que las hay y muchas.
Muchas gracias, Clara. Ala, hacer el cosaco por el pasillo otra vez, pero de vuelta a la redacción. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea
hasta
pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias, como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Creo que hay que dar las gracias y mandar mucho ánimo a muchas personas.
Por supuesto al personal sanitario, pero también a todos los investigadores, a los autónomos.
Toda la gente de limpieza, un besote enorme y mucho ánimo.
Para los bomberos,
comandantes, pilotos.
Para la Policía Nacional.
Para los padres.
Para las personas mayores que están solas.
Transportistas, pescadores.
A las cajeras, a los camioneros.
Comunicadores, reporteros, periodistas.
A los afectados por la enfermedad.
A todo el personal sanitario.
A los enfermeros, a los auxiliares.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a todos vosotros.
Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a todos y muchos ánimos.
Muchas gracias.
Mucho, mucho ánimo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un beso muy grande.
Desde hace unas cuantas semanas en Buenos Días Madrid hemos abierto consultorio laboral. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones de trabajo, debido a estas circunstancias que estamos viviendo, van cambiando de manera rapidísima y muchas veces pues nos perdemos en términos legales, no sabemos muy bien qué hacer, estamos confinados en casa, no sabemos si hay que ir a un lugar a hacer papeleo de forma presencial, si lo podemos hacer a través de nuestro ordenador, en fin, que hay tantas situaciones como personas, seguramente como trabajadores, y para ello estamos recurriendo a la ayuda impagable de Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, bien, la semana sin novedad, me imagino, ¿no?
Bueno, en lo personal sin novedad, y bien. Bueno, en lo legislativo y las medidas nuevas que ha habido, pues en principio tampoco ha habido muchas novedades esta semana, sí que uh-huh. ha habido muchas interpretaciones de las normas que se han dictado en días anteriores, pero en principio novedades importantes no ha habido en los últimos días. Uh-huh.
¿Cuál es la consulta más frecuente que te han hecho estos días?
Bueno, hay muchas y ahora mismo están muy en boga, últimamente nos hacen muchas consultas sobre el tema de fijos discontinuos en el sector de la hostelería. Es una figura que se da muchísimo en este sector, porque son trabajadores que trabajan solamente en temporada, 9 meses al año, y existen muchas dudas sobre la manera en que se tienen que reincorporar, si les tienen que incluir o no en un ERTE, sobre eso hay muchas consultas últimamente.
Bueno, pues nosotros tenemos aquí un saco de preguntas, porque cada vez que anunciamos tu consultorio, que ya lo estamos convirtiendo en sección fija, nos llueven las preguntas, así que voy a empezar con ellas directamente porque hay mucho oyente muy interesado en saber qué es lo que le respondes. Sergio, vamos a empezar con Ángela, ¿vale? Dice, buenos días. Soy empleada de hogar y debido a una enfermedad ajena al coronavirus estoy de baja desde el día 30 de marzo. Necesito saber qué trámites debo hacer y cuándo empezaré a cobrar dicha baja. Dice, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Ángela. ¿Qué le contestamos?
Sí, bueno, esta trabajadora tiene el problema que tienen muchos trabajadores en el régimen general, no solamente en el régimen de empleados de hogar, y es que las oficinas de LINS, pues también están cerradas, como la del Servicio Público de Empleo Estatal. Se puede hacer también una presolicitud de manera telemática, aunque no tengas certificado digital. Bueno, hay que decir que las trabajadoras que están de bajas en el régimen especial de empleado de hogar pueden cobrar la baja directamente de la Seguridad Social a partir del noveno día de baja. Los tres primeros días de baja, en principio, no son retribuidos. Entre el cuarto día de baja y el octavo día de baja se los debe pagar el empleador en función de un porcentaje de su base de cotización, y a partir del día noveno de baja pueden directamente, con un certificado que les da el empleador, solicitar la prestación directamente en el INSS. Como decimos, el problema es que las oficinas no están abiertas, entonces tienen que hacer la petición de manera telemática, y si no, también hay un teléfono en el que pueden pedir cita previa, que lo tenía por aquí apuntado, creo que, si no me equivoco, es el 901 16 65 65. Quizás se le va a demorar un poquito el cobro de la prestación por la situación en la que estamos, pero en principio va a cobrar su prestación de incapacidad temporal igualmente.
Bueno, pues ahí me he apuntado yo el teléfono, 901 16 65 65. Ángela, cualquier duda, pues a llamar a este teléfono. Paso a una pregunta, yo no la entiendo muy bien, pero a ver si nos conseguimos aclarar. Nos la manda Enrique. Dice, buenos días, he cambiado de trabajo, me han hecho un contrato de 3 meses de prueba para que pase a un contrato fijo. ¿Cuántas veces me tienen que renovar este contrato?
Bueno, a ver, supongo que le han hecho un contrato temporal con 3 meses de prueba, que tendrá una duración determinada, puede ser de esos 3 meses o quizá algo más. Yo creo que el trabajador lo que pregunta, el oyente, lo que pregunta es, efectivamente, porque la contratación temporal tiene un límite, no se puede abusar de la contratación temporal. Tiene que haber un momento en el que ya tengamos que ser indefinidos. Entonces, normalmente el límite máximo para un contrato de duración determinada en el Estatuto de los Trabajadores se establece en 6 meses, pero puede ser prolongado esta duración máxima por convenio colectivo hasta el año, y de hecho la mayoría de los convenios colectivos permiten las prórrogas durante un año. Al año, si continúa trabajando con carácter general, le tendrían que hacer ya convertirle su contrato en contrato indefinido. Yo creo que es esto lo que pregunta el oyente.
Bueno, pues ojalá sea eso.
Podría prorrogar ese contrato hasta el año, en principio.
Hasta el año. Muy bien, tenemos consulta en forma de nota de voz de José.
Buenos días, mi nombre es José. Prefiero pensar que soy muy torpe y no sé contactar con el SEPE ni pedir cita previa. Los teléfonos no funcionan, uno de ellos ni siquiera da señal. Y tengo dudas sobre qué ocurre con el paro que tengo acumulado. Repito, prefiero pensar que soy muy torpe a no que nos están toreando a unos cuantos.
Pues ahí está la duda que tiene José.
Me solidarizo con José, pues esta queja es muy habitual. Efectivamente, los teléfonos están saturados. Yo le diría que insista, porque sí que lo suelen coger. Y luego, no dice de dónde, supongo que es de Madrid. Luego, por cada delegación hay teléfonos específicos que podría buscar por internet. Supongo que está llamando al teléfono general, que este sí que está completamente saturado. También, si es para pedir una prestación, como le hemos dicho al anterior oyente, en la página del SEPE, en sepe.es, se permite hacer una presolicitud de la prestación sin necesidad de tener certificado electrónico. Yo le invitaría al oyente que lo probara. Se genera la solicitud, que es una presolicitud, y el sistema le devuelve un archivo, un justificante de haberla presentado y una cita previa, que consiste básicamente en que un gestor del SEPE se pone en contacto con él. Esto para acelerar el cobro de la prestación. Si no, pues tendría que esperar a que levantara la declaración del estado de alarma para pedir una cita presencial. En cualquier caso, no se le perjudica, porque es verdad que hay un plazo muy, muy determinado para solicitar una prestación de desempleo, generalmente son 15 días desde que estamos en situación legal de desempleo, pero ahora mismo, mientras dure la declaración del estado de alarma, los plazos están prorrogados, es decir, no están corriendo, así que no tenga preocupación porque se le esté pasando ningún plazo, porque no está siendo así. En cualquier caso, las alternativas que le propongo son estas.
Muy bien. Vamos con una pregunta de Fernando, que dice: trabajo como rider en una conocida empresa desde el pasado mes de octubre. Ahora quieren que firme una suspensión de trabajo voluntario. ¿Es eso legal? ¿Qué implicaría? Y te da las gracias, Sergio, por lo bien que contestas.
Pues muchas gracias a él. Bueno, no dice el nombre, supongo que es una cadena muy conocida que ha tenido ya algunos pleitos con carácter contradictorio, porque en un caso se declaró que efectivamente eran falsos autónomos, en otro se declaró que eran trabajadores por cuenta ajena legales. Claro, no nos aclara este trabajador cuál es su situación, si tiene un contrato laboral o realmente está contratado como autónomo. Si suponemos que tiene un contrato laboral en este caso, lo que le está proponiendo la empresa es una de las fórmulas que se permite para suspender un contrato, que es el mutuo acuerdo entre las partes. Pero claro, el mutuo acuerdo entre las partes es un acto bilateral. Él, lógicamente, no está obligado a aceptar eso y supondría para él una renuncia de derechos.
Claro, no podría cobrar el paro, por ejemplo.
Claro, cuidadito, ¿eh? No debería aceptar eso.
Muy bien. Pues cuidadito, Fernando, y no firmes nada que puede tener consecuencias muy negativas. A ver, Merce, a ver si en esto también podemos ayudarle. Dice: ¿en esta situación se podrían rescatar los fondos de pensiones? Todavía me queda para jubilarme, pero ahora ese dinero me vendría muy bien.
No soy especialista en la materia, pero sí que tengo entendido, mi especialidad es el derecho laboral, como sabéis. Cuando hay una situación prolongada de desempleo, y creo que por duración prolongada creo que es a partir de los 6 meses, pero lo digo con cautela porque no soy especialista en la materia, cuando hay una duración prolongada de desempleo, sí que se puede acceder al rescate de los fondos de pensiones. No sé si es un 6 meses de desempleo o un año, ahí dudo. Pero sí, es un supuesto que se prevé la legislación para poder rescatar los fondos de pensiones, que es el paro prolongado. Ahora, no recuerdo exactamente qué duración o cuánto tiempo tenemos que estar en desempleo para poder pedir el rescate del fondo de pensiones.
Bueno, intentaremos buscar solución también para Merce, para Merce y para muchas personas que seguramente se están planteando lo mismo, ¿no?
Pero viendo... sí, en principio la respuesta claro. sí que puede, pero los requisitos concretos ahora mismo no se los podría precisar.
Bueno, Francisco nos manda una pregunta directísima. ¿Se puede solicitar renta mínima estando percibiendo subsidio?
Bueno, la renta mínima que se refiere supongo que es la que ha anunciado el gobierno, imagino. Que va a ser regulada en las próximas semanas, y no tenemos ni siquiera un borrador ningún texto para poderle contestar la pregunta. Sí que se ha hablado de la posibilidad de compatibilizarlo con otras ayudas, porque lo que se está buscando es que los... hogares puedan llegar a una renta mínima. Entonces, aquellos hogares que estén cobrando a lo mejor un subsidio, pero no estén llegando a esa renta mínima que establezca el gobierno, podrán compatibilizar la ayuda. Eso es lo que en principio yo he entendido que se tiene anunciado. Pero esta pregunta casi que nos la formule en un par de semanas o tres cuando salga ya el texto que regule la renta mínima y le podremos contestar con más precisión.
Muy bien, pues Luisa... nos da las gracias, dice muchas gracias por este consultorio que está siendo muy útil y nos plantea su duda. Es: yo trabajo en una empresa pública y me gustaría saber si las empresas públicas pueden acogerse a un ERTE.
Sí, igualmente pueden hacerlo. Entiendo que tiene un contrato laboral. La empresa pública simplemente es normalmente que son empresas con capital público, pero no respecto a este aspecto no tiene ninguna especialidad. Igualmente pueden acogerse a un ERTE las mismas condiciones y con los mismos requisitos y características que una empresa privada. Sí lo podrían hacer.
Bueno, Luisa, pues ya lo sabes. Tenemos otro Fernando que nos dice: en estas circunstancias, ¿puedo pedir cobrar toda la prestación por paro de una vez? Sé que antes se podía, pero ahora no sé si en estas circunstancias se puede hacer.
Sí se puede hacer, no lo prohíbe la normativa específica que ha salido estos días. Lo que pasa es que quizás es menos interesante, salvo que, bueno, supongo que este trabajador si lo quiere hacer es porque es un emprendedor, lo cual es habría que darle la enhorabuena a ser emprendedor en esta situación en la que nos encontramos. Se supone que querría iniciar una actividad de las que están permitidas actualmente y pedir la capitalización del desempleo. No hay ninguna restricción, se puede hacer. Es un, lo que nos pregunta el oyente es la posibilidad de pedir cobrar el paro de una sola vez con la con el compromiso de que nos vamos a dar de alta en el régimen especial de autónomos y vamos a emprender una actividad y vamos a utilizar esa prestación para invertirla en nuestra actividad. Ese es el requisito. No es que lo podamos cobrar una vez para consumirla con carácter personal o doméstico. Es para invertirla en un negocio que queramos emprender. Y en principio sí, lo puedes solicitar, sí.
Bueno, pues ya lo sabes, Fernando. Que tengas muchísima suerte, por cierto. Frida nos dice, yo estoy teletrabajando y tengo varias dudas. ¿Tengo que seguir el mismo horario que tenía cuando iba al trabajo? ¿Fuera de ese horario me pueden contactar el jefe o compañeros con problemas de trabajo?
Bueno, lo que dice la ley respecto del teletrabajo es que un trabajador en principio tiene los mismos derechos y obligaciones que un trabajador que trabaje de manera presencial en su centro habitual, salvo aquellos, lógicamente, que sean inherentes a la forma de prestar este servicio. Por lo tanto, esa pregunta, la respuesta es que efectivamente fuera del horario laboral tiene derecho a tener un horario fijado completamente y a que fuera de ese horario laboral, pues en principio, salvo que sea algo urgente y por razones de buena fe, pues no se la moleste, ¿no?
Claro.
El hecho de que estar en casa no significa que tengamos disponibilidad para la empresa las 24 horas, ni muchísimo menos. Ella tiene derecho a tener su mismo horario laboral, su misma jornada y a trabajar de la misma manera y en el mismo régimen que trabajaba cuando prestaba el servicio en el centro de trabajo presencial, exactamente igual.
Bueno, pues esto yo creo que responde también a otros muchos oyentes que se preguntan lo mismo, ¿eh? Porque es verdad que cuando estamos teletrabajando pues hay esa cierta tendencia a pensar que uno está disponible las 24 horas
sí,
del día.
Y hay una desconfianza muchas veces del empleador, ¿no? De que estará haciendo su trabajador al que no le tengo yo vigilado y observado, ¿no? Cuando ahora mismo existen muchos mecanismos para controlar la productividad sin necesidad de tener una vigilancia constante. Y luego la práctica y la experiencia demuestra, por lo menos en mi caso, que y yo creo que por lo que conozco, que se es mucho más productivo o tan productivo al menos cuando trabajamos desde casa que cuando lo hacemos en el centro de trabajo habitual.
Pues es verdad. A ver si nos da tiempo por lo menos a otra más. Luisi dice, a mí me obligaron a coger los 15 días pasados como vacaciones. Me dijeron que la empresa tiene potestad para obligarte a coger 15 días a su elección. ¿Es legal que me hayan hecho esto?
Pues aquí no hay un consenso entre los abogados laboralistas a los que les preguntes. Yo, vamos a ver, el tema de las vacaciones en principio le diría que no es legal porque un trabajador tiene derecho a conocer el disfrute de sus vacaciones en principio con 2 meses de antelación y a un derecho a la conciliación de vida familiar y laboral en el que el disfrute de las vacaciones pues es esencial, ¿no? Que un trabajador pueda elegir el disfrute de las fechas de sus vacaciones, cada vez más los jueces lo están considerando como esencial. Pero también con carácter excepcional y por razones de fuerza mayor, a veces los jueces han validado imposiciones de periodos de vacaciones siempre que sean de corta duración y por razones muy concretas, organizativas y de fuerza mayor. Como un máximo hasta 15 días. Yo, más de 15 días, desde luego no. Y 15 días se me antoja excesivo que la empresa le pueda imponer el disfrute de las vacaciones a un trabajador. Si fueran 3, 4 días, por ejemplo, los primeros días en los que se decretó el estado de alarma, que a las empresas les pilló con el pie cambiado hasta que pudieron asesorarse y tramitar un ERTE, darles a los trabajadores unos días de vacaciones, 2, 3, 4 días, hasta que se pudieran replantear la cuestión, entiendo que los tribunales sí que lo podrían validar. Más allá de eso, entiendo que sería abusivo e ilegal.
Bueno, Sergio, me quedan un par de preguntitas. ¿Me esperas al informativo?
Claro que sí, claro.
Vale, porque tenemos una que tiene que ver con renta agraria y otra con una empresa de conductores y repartidores, y yo creo que son muy interesantes. Así que te dejo a la espera, Sergio. Damos paso a las noticias en Onda Madrid y después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, de nuevo con Sergio Herrero.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, información de servicio público. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento telefónico destinado a paliar las situaciones de soledad que viven las personas mayores a consecuencia del distanciamiento social por el coronavirus. Este programa, denominado Charlamos, comienza a funcionar a partir de hoy en el número de teléfono 689-740-266. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital está ultimando la reapertura al público de Bicimad, que mañana estará de nuevo operativo desde las 6 de la mañana. Los usuarios de este servicio de alquiler de bicicletas de la capital tendrán que llevar obligatoriamente guantes y mantener las normas de higiene y distancia social. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Va a ser obligatorio el uso de los guantes y asimismo el Ayuntamiento va a proceder a desinfectar todas y cada una de las bicis de manera diaria. Y por supuesto solo están permitidos esos desplazamientos absolutamente esenciales.
El Hospital de IFEMA cumple hoy un mes de su puesta en marcha para aliviar la presión generada por la pandemia en otros centros hospitalarios. Durante este tiempo ha recibido a casi 3.800 pacientes, de los que casi el 90% ha recibido ya el alta. A día de hoy permanecen ingresadas 428 personas. La Comunidad de Madrid inició el pasado viernes el repliegue de esas instalaciones cerrando el pabellón 7. Y a la espera de conocer los detalles de cómo serán las salidas de los niños a la calle a partir del 27 de abril, la ministra de Educación Isabel Celá ha confirmado en Televisión Española que el tope de edad será 12 años, tal y como avanzó el presidente Pedro Sánchez, y que no se permitirá ir a los parques.
Ya a partir de los 12 años consideramos que esos niños pueden salir solos, pero estamos hablando sobre todo de las salidas que puedan producirse a partir del 27 de abril de niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan cuidado esmerado para que ni vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que puedan estar contaminadas. Es decir, será un paseo corto, pero como le digo, todos estos detalles los veremos y aprobaremos en el Consejo de Ministros de hoy.
Se darán a conocer en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros a partir de las 2 de la tarde. A las 5 se va a reunir la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de la que forman parte el Gobierno Central y las comunidades autónomas, para fijar el precio máximo de venta de material de protección como mascarillas y geles hidroalcohólicos. Los farmacéuticos de la región esperan el resultado de esa reunión para saber cómo se van a dispensar esos productos a los ciudadanos.
Un precio razonable sería en torno a un euro. En torno a un euro. Hace unos meses era más barato, pero tenemos que partir de la base que la materia prima se ha multiplicado un 1.800% por la necesidad global que hay de la fabricación de mascarillas. Por tanto, el precio de la mascarilla también lo va a marcar el precio de la materia prima que se ha multiplicado.
Una cosa más, malestar en el Ayuntamiento de Alcorcón por la forma en la que se está gestionando la vuelta al trabajo presencial de algunos trabajadores municipales. El sindicato UGT acusa al gobierno local de actuar de manera precipitada. María Martínez de Mora.
Desde UGT no entienden que el Ayuntamiento de Alcorcón haya recuperado esta semana los servicios de parques y jardines, limpieza y mantenimiento de edificios municipales. El sindicato ha denunciado a través de un comunicado que el consistorio ha actuado de forma improvisada, desordenada y sin consenso, poniendo en riesgo, aseguran, la salud de la plantilla y de la ciudadanía del municipio. Fuentes del consistorio han explicado a Onda Madrid que el objetivo principal de esta medida ha sido la de garantizar las mejores condiciones higiénico-sanitarias en la escalonada vuelta a la normalidad, sobre todo para la población infantil que podrá salir a la calle a partir del 27 de abril. También aseguran que informaron al sindicato de las medidas y que la reactivación de estos servicios no reducirá un ápice su protección frente al riesgo de contagio.
Onda Madrid. El tráfico.
Nuevo vistazo a las carreteras de la región DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora seguimos hablando de tranquilidad en todas las vías madrileñas, afortunadamente sin incidencias meteorológicas, aunque en zonas fronterizas con la provincia de Segovia, en la A1 hay bancos de niebla que están reduciendo la visibilidad en el entorno de Carabias, ya está en Rubia de la Cuesta, así que precaución en esas zonas limítrofes. Y como decimos en el resto, niveles de circulación muy reducidos y un incremento, eso sí, de los controles de tráfico, porque ya lo saben, no se puede bajar la guardia. Estamos en estado de alarma, solo desplazamientos esenciales.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti.
Onda Madrid. Siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días, Madrid, los de las 10, desde las 10, como nuestro propio nombre indica, hasta las 2 de la tarde. Habíamos quedado con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas, que cada martes nos ayuda a resolver todas las dudas de nuestros oyentes que tienen que ver con trabajo. En recuperar, habíamos quedado con él, en recuperar la comunicación, porque tenemos un par de preguntas, tenemos muchas más, pero va a haber que pasarlas a la semana que viene. Pero de momento tenemos dos que nos parecen muy interesantes. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Perfecto, te adelantaba ya que tenemos una consulta que tiene que ver con la renta agraria. No nos dice el nombre el oyente, pero nos deja esta nota de voz.
Quería hacerme una preguntilla. Si yo estoy cobrando el desempleo, solicité la renta agraria, me dijeron que tengo derecho a un desempleo de 720 euros y me queda solamente un mes para terminar y resulta que me ha salido trabajo porque con los 720 euros no tengo suficiente. ¿Debo de parar el desempleo con esto del coronavirus o te dejan cobrar las dos cosas a la vez? Que yo es que tengo entendido que dejan cobrar las dos cosas a la vez, pero ante la duda estoy preguntando porque no lo sé si es cierto o no es cierto, vaya a tener algún problema.
Bueno, ¿Qué le contestamos a esta oyente?
Sí. Esto es una novedad que salió por Real Decreto 13/2020 hace un par de semanas, que es un poco para incentivar el trabajo en el campo, porque está habiendo muchos problemas ahora con el estado de alarma para encontrar trabajadores temporales para el campo, para recoger las cosechas, y para incentivar este trabajo se va a permitir de manera excepcional compatibilizar la renta agraria, las prestaciones de desempleo, los subsidios, con el trabajo durante este tiempo en el campo, sí que va a poder compatibilizarlo, efectivamente, lo puede hacer. Es excepcional durante este tiempo que dure la declaración de estado de alarma, pero sí, va a poder compatibilizar el trabajo en el campo. Entiendo que es un trabajo en el campo, no...
No fuera del campo, claro.
No fuera del campo, entiendo que se trabaja en el campo, y va a poder compatibilizarlo, ¿no? Va a poder compatibilizarlo, ¿eh?
Bueno, pues una buena noticia. Y vamos a acabar el consultorio de hoy, ya digo que tenemos más preguntas, Sergio, pero va a haber que dejarlas para la semana que viene. Yo, de esta que nos manda Daniel, me sé la respuesta, porque es un clarísimo caso de abuso, pero conviene que lo contemos para que no sucedan estas cosas. Nos dice Daniel, trabajo en una empresa de conductor repartidor. Me han reducido el horario de trabajo de 8 a 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hace dos semanas me llamó por teléfono la dueña de la empresa para que le haga la compra para su casa. Y encima le dijo que si tenía que estar trabajando más de su horario, que no pasa nada. En fin, le dije, dice Daniel, que en casa me está esperando un niño de 7 años, que no puedo hacer sus compras porque aparte de retrasar mi salida del trabajo, supone un riesgo. Al final, dice Daniel, le hice la compra y cuando se le lleva a su casa me dice que esto es lo que hay, que si no te conviene vete de la empresa a buscarte otro trabajo. Y aparte de eso, añadió que ahora me tiene que aguantar pero que no me y que no me puede echar de la empresa, pero que después de todo esto me voy a enterar. En fin, esto es de libro, ¿no?
Pues sí, habría que recordarles a algunos empresarios que la esclavitud se abolió ya hace algún siglo, ¿no? Pues sí, yo a este trabajador lo que le diría es que interponga parte de las acciones legales que procedan, pues una denuncia en la Inspección de Trabajo por esta vulneración palmaria, ¿no?, de sus derechos laborales y fundamentales, ¿no? No tiene ninguna obligación de hacer ningún tipo de prestación personal al empresario fuera de lo que son sus obligaciones laborales, pues solo faltaba. Y la reducción unilateral de la jornada por parte del empresario realizada de esa manera intempestiva, sin ningún tipo de procedimiento ni justificación, pues es absolutamente ilegal también. ¿Qué podemos decir? Eli, está todo dicho, como tú dices.
Yo creo que, en fin, estos casos hay que denunciarlos. También es verdad, Sergio, que el miedo a perder el trabajo es libre.
Sí,
claro,
es verdad,
con eso juegan algunos.
Eso es verdad. Uh-huh.
Pero en fin, Daniel, que tienes todas las de ganar, que denuncies esta situación porque es un auténtico abuso. En fin, Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas. Sospecho que vamos a seguir abusando de
muy bien, no tengo mejores planes para los martes por la mañana, la verdad.
Oye, pues encantados de formar parte de tu agenda.
Muy bien.
Y ya lo saben nuestros oyentes, si siguen teniendo dudas que tienen que ver con el trabajo, veremos de aquí a la semana que viene si también cambian algunas cuestiones, porque ya decíamos que esto está cambiando constantemente. Sí. Ante una situación, bueno, pues muy complicada y muy variable también. Pues que nos manden esas dudas, que las sigan mandando en nuestro WhatsApp al 628-091-117. Las podéis mandar por escrito o en forma de nota de voz. Sergio, que tengas una estupenda semana.
Igual para vosotros, un saludo.
Un beso muy grande, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Nuestro WhatsApp
628 091 117.
Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana, me están matando las ganas. Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llamas. Ay, bandida, me complicaste la vida. Por ti yo lo dejo todo, yo ya te di todo lo que tenía.
Bueno, esto que estás hablando es Gitana, un auténtico hit con el que Russell, Sergio Contreras y De Marco Flamenco están triunfando durante este encierro al que estamos sometidos todos en nuestra casa. Es una mezcla perfecta de sonido flamenco y de pop, una gran apuesta para subir el ánimo de todos durante el encierro obligatorio. No, la verdad es que ganas de bailar dan, ¿eh? Hoy nos vamos a meter en nuestra sección Famosos Confinados en la casa de Russell, que es uno de los artistas españoles con más proyección nacional e internacional del momento. Russell Rafael Abad Anselmo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estás?
Bueno, encantada, aunque no sé si tanto como tú, porque ya vais por más de 12 millones de reproducciones de este Gitana en las redes sociales, en YouTube, desde que lo estrenasteis.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy felices. Uno conoce una canción no la hace pensando en números, sino más bien en la reacción de la gente. Y la verdad que aunque los números son sorprendentes, estamos súper contentos, pero lo que de verdad más me está sorprendiendo es la de mensajes que estoy recibiendo, la de challenge que estoy recibiendo vía Instagram y vía Facebook, de la gente bailando el tema. Y lo que más me gusta es que son gente de todas las edades, desde crío hasta gente ya más adulta. Así que muy felices, la verdad.
Hombre, no me extraña de nada. Suena fenomenalmente bien, por cierto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
No podemos decir otra cosa. Oye, ya que mencionas lo de las redes sociales, me imagino que en estos tiempos de quedarnos todos en casa tienes mucha actividad a través de las redes sociales. Creo que te han llovido, por ejemplo, las felicitaciones porque has cumplido años hace nada, ¿no? El 17 de abril.
No.
¿Ah, no? Pues aquí tengo yo. ¡Ah, no! Espérate, que me he equivocado yo. El que cumple años es este tema que vamos a escuchar ahora.
Exacto.
El Me Pones Tierno.
A veces vengo, cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro.
Bueno, auténtico pelotazo, que es el que cumple 8 años, no tú. Bueno, creo que...
Sí que cumplí años, porque cuando un tema mío cumple años, también es como que es mi cumpleaños, ¿no? Porque es como si fuera parte de mí, ¿no? Ese tema. Así que sí, es verdad que está de cumpleaños. Soy yo el que estaba un poco en norte.
Ya, bueno, oye, es que, fíjate, a mí me parece que no han pasado 8 años, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, sí, qué velocidad, madre
de
mía.
Verdad. Increíble, la verdad que sí, que hace ya 8 años de ese tema, que fue el que me colocó a mí en otra posición, con el que empecé una nueva etapa, y la verdad que, o sea, que tengo muy buenos recuerdos de ese tema junto a mi gran amigo Carlos Baute, que es un artista al que quiero muchísimo.
Sí.
Y la verdad que sí, que, o sea, que todo el mundo que lo escucha, ya sea para una cosa o otra, pero le remueve algo, ¿no? Porque es un tema que sigue sonando muchísimo aquí en España.
Y sigue sonando, ¿eh? Por cierto. Bueno, sí. Tu debut en la música, de manera profesional, digamos, tiene un poquito más de años, creo que fue en 2007, cuando sacaste el álbum Publicidad Engañosa. Tú entonces eras, nada, un pipiolo que tocaba la batería. ¿Sigues tocando la batería ahora? Lo digo más que nada por tus vecinos.
Ahora toco más que nada la olla express, la batería sí que la toco, pero la de cocina, ¿no? Porque me encanta cocinar, pero... y bueno, pues... Y la verdad que aquí no tengo mucho... O sea, aquí con los vestidos tampoco me puedo pegar al día palo, ¿no? Pero, o sea, aquí con la batería... Pero sí es verdad que la sigo tocando, aunque lo que estoy tocando más ahora es la guitarra,
sí,
porque es más... Es un poquito más sutil.
Sí, un poquito, a lo mejor, para los vecinos, un poquito menos agresivo, ¿no? La cosa. Agradable puede ser un solo de batería, pero claro, dependiendo del ratito que dure el solo de batería, ¿no?
Claro, creo que sí.
Bueno, ¿a qué dedicas tu día a día, Russell?
¿A qué dedico el tiempo libre?
Exactamente.
Pues mira, la verdad que... Estoy haciendo cosas que normalmente no hago, ¿no? Como por ejemplo, he estado doblando calzoncillos en casa. Tengo todos los cajones de la casa, de mi casa, doblados todos y planchados. Yo nunca he planchado calzoncillos y es la primera vez que he planchado calzoncillos y los he doblado.
Pero por Dios, eres el maricondo del mundo de la música, ordenando cajones, poniéndolos ahí por colores. ¿Cómo los ordenas?
Totalmente.
¿Por colores o por tipo?
Colores.
Ah,
por colores.
Ya.
Todo degradado, de menos a más. Y la verdad que da una sensación muy bonita, ¿no? Al abrir el cajón y verlo todo tan ordenado. Espero que después de la cuarentena pueda mantenerlo, ¿no? Que es lo que...
Oye, ya sé que es una pregunta a lo mejor un poco inoportuna, pero ¿cuántos tienes?
¿Calzoncillos?
Sí, claro. Hombre, hablar de ordenar cajones... Sí, yo tenía una compañera que siempre decía, no sé para qué tenemos tanta ropa si solo tenemos un cuerpo. Bueno, pues esto, ¿para qué tenemos tanto calzoncillo si solo tenemos un culo? Con perdón, ¿no?
Totalmente.
Pero también es verdad que... Oye, ¿y cómo los doblas exactamente? ¿Por la mitad? ¿En cuatro partes?
No, pues mira, los doblo, primero un piquito, después el otro, después por la mitad,
sí,
y después otra vez por la mitad, y se queda hecho como si fuera un tubito súper súper agradable, y además que se ve el color perfectamente, y ahí lo dejan. No, pero fuera parte broma, está haciendo muchísima música, aparte de hablar cartoncillo, estoy aquí en el estudio también haciendo mucha música, creando cosas nuevas, estoy aprovechando para estar con mis niños, que ahora por esta época yo estaría de gira y no los vería casi nada. Y la verdad que estoy aprovechando para estar con ellos, para jugar, para conocernos un poco mejor, ¿no? Que al final todo esto viene bien.
Pues sí.
En ese sentido, ¿no?
Claro, es verdad que estamos disfrutando más de la familia y esto es así, pero por otro lado, hombre, yo esto lo digo todos los días cuando hablo con compañeros tuyos que pertenecéis al mundo de la cultura, que sois unos grandes perjudicados, ¿no? Porque habéis tenido que suspender actuaciones, habéis tenido que suspender muchas veces lanzamientos o de libros o de discos y demás, y parece que además os han puesto a la cola, ¿no? De lo que es el desconfinamiento.
La verdad que intento ser positivo, ¿sabes? Y sacar algo positivo de todo esto, aunque es difícil ver algo positivo viendo la que está cayendo. Pero es verdad que para la cultura lo tenemos bastante crudo. Hay mucha preocupación, ya que somos más de 300.000 familias las que vivimos de la cultura y del arte. Y yo espero que las medidas no lleguen tarde, porque hay muchísima gente que lo está pasando realmente mal. A mí se me han cerrado prácticamente toda la gira, ahora mismo no hay fecha. Y la verdad que teníamos una gira espectacular este año, gracias a la canción de Gitana, que es un tema que está funcionando muy bien y que la gira pues prometía. Íbamos a pasar por más de 30 ciudades. Y ahora mismo, pues lo que ha pasado va a ser de la cocina al cuarto, como todo el mundo. Y la verdad que bastante preocupado en ese sentido. Pero bueno, yo siempre soy positivo. Vamos a salir de esta, que es lo que hay que tener siempre en cuenta. Hay que salir de esta. Vamos a apoyar a nuestros sanitarios, que son héroes también, que están apoyando esta situación fea que estamos viviendo. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer caso a las indicaciones, quedarnos en casa, y yo espero que esto pase lo antes posible, que esto quede en un mal recuerdo.
Pues ojalá sea así. Esto lo repetimos muchas veces, porque el mundo de la cultura es que, yo no sé, parece que hay ciertas personas que piensan que esto es una jauja, es decir, que uno que se dedica a la música o que se dedica a la literatura o a la pintura, bueno, pues es gente muy desahogada, que tiene mucho dinero y que no paga impuestos. Vosotros pagáis vuestros impuestos como todo hijo de vecino.
Para nada. O sea, hay una falsa realidad en torno a la cultura, ¿no? No porque salga dos veces en la tele vas a tener dinero. O sea, nosotros vivimos más que nada de la gira de primavera y de verano. Y si no hay gira ni de primavera ni de verano, que cuando yo voy en concierto no soy solamente yo, sino son mis músicos, son la gente de la discográfica, son mis managers, es el que vende los tickets, es el que monta el escenario, es la seguridad. O sea, que de un concierto de un artista no solamente vive el artista, sino muchísima gente que está alrededor, que todos estamos en la situación en la que nos encontramos y sin ayudas apenas, porque al final nosotros somos también, somos autónomos, somos gente que estamos pagando nuestros impuestos como todo el mundo, pero que no se nos está, desde el punto de vista, no se nos está tratando como se debe.
Porque además es verdad que os estáis volcando, ¿eh? Estáis ofreciendo conciertos gratis, haciendo versiones de vuestros temas para alegrarnos un poquito a los demás el confinamiento, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenéis vuestras familias, que tienen la mala costumbre de comer todos los días. ¿Cuántos niños tienes tú, Russell?
Yo tengo dos niños, una niña con 16 años, que ya es un adolescente, y mi chiquitín que tiene 5 añitos.
¿Y apuntan maneras a alguno de los dos o los dos?
Los dos. me van a jubilar ellos son mi jubilación.
Oye, pues ya sabes lo que hay que hacer, temita con ellos en casa. Total, por lo menos.
Totalmente. Mi chica tiene un arte que que no es normal, canta súper chulo, tiene mucho rollo y está deseando sacar algo. Lo que pasa es que primero se va a sacar sus estudios para tener algo.
Muy bien.
Y ya después, pues ya veremos y le sacaremos, por supuesto, algo porque tiene mucho arte.
Bueno, pues mientras esperamos a que la niña acabe los estudios y a que el niño crezca un poquito, lo que sí has hecho es una versión de Gitana con el violín de Roberto Mendoza, que suena así de bien.
Esta gitana me quiere enamorar.
Oye, Rosel, te tengo que decir que es una versión que a mí me encanta, ¿eh? El violín como suena, madre mía.
Es espectacular. Roberto Mendoza es un artista increíble, al que quiero muchísimo. Nos conocemos hace muchísimos años y es un violinista increíble. Es más, ahora por los 100.000 suscriptores en mi canal del YouTube, vamos a subir una versión especial para todos los que están disfrutando de este tema, que creo que os va a gustar muchísimo porque está metido mi amigo Robert Mendoza en esta versión. Y hemos hecho un Gitana en acústico con cajón, piano y con violín, que suena increíble.
Oye, pues avisa, ¿eh?, en cuanto esté esa versión preparada, sí, para que podamos disfrutarla todo. De momento, bueno, pues nos quedamos con esta versión que estamos escuchando y a ti te dejamos con el cajón, pero con el de los caldos. Ahora hay que empezar con las camisetas, ¿eh? Ahora hay que empezar con la... Claro.
Ahora voy a rascar la pared, voy a pintar.
Ah, mira, que eres de los que están dándole a quitar el gotelé y estas cosas tan complicadas, ¿o no?
Soy de los que me he metido en el embolado, sí.
Madre
mía. Me he metido en el embolado y cuando he visto la que he liado he dicho, ¿por qué me he metido yo ahora mismo aquí?
Mira, tienes una ventaja y es que no te pueden echar de casa ahora, porque en otra circunstancia a lo mejor
me hubieran echado.
Te pones de patitas en la calle. Rosel, que ha sido un placer charlar contigo, de verdad, que enhorabuena por este tema y que ojalá todo vuelva a la normalidad pronto y podamos disfrutar de tu música en directo.
Muchísimas gracias, quiero enviar un besito muy fuerte, muchísimo ánimo para todos. Esto lo vamos a superar entre todos y dentro de poco estaremos con nuestra vida normal. Así que mucho ánimo, familia, queremos, os quiero.
Amén, que se suele decir. Rafael Abad Anselmo, Rosel, muchísimas gracias, un beso, gracias, hasta luego, bien. Adiós.
Buen día. Chao.
Necesitas juguetes. Yo tengo ritmo y soniquete. Yo sé que a ti te gustan los billetes. No te preocupes, llegó el jeque. Pues vámonos tú y yo, vamos a hacerlo en privado. A conocer esos lugares que has soñado. Aunque por muchos billetes que hayas gastado. En Andalucía, donde está el mejor pescado. Ella es fanática de lo sensual. A ella le gusta provocar. Ella es fanática de lo sensual. Esta gitana me quiere enamorar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos esperando a que de un momento a otro comparezca en su habitual rueda de prensa el comité técnico que informa de la crisis del coronavirus. Mientras tanto, nos ocupamos de otras iniciativas solidarias. Por ejemplo, la Fundación La Caixa ha puesto en marcha, junto con el Ministerio de Sanidad, un servicio de asistencia psicológica para el personal sanitario implicado en la lucha contra el COVID-19. Se trata de un servicio gratuito a través del teléfono 967-07-77 y tiene un horario de atención de 9 de la mañana a 10 de la noche los 7 días de la semana.
Hola, soy Antoni Calvo, psicólogo y director de la Fundación Galatea. Esta fundación ha puesto en marcha el servicio de teleapoyo emocional, que es un servicio que se da a través de una plataforma telemática. Este es un servicio impulsado por la Fundación La Caixa y que está atendiendo en estos momentos a cerca de 200 profesionales de la salud y de los servicios sociales de toda España, y con más ya de 500 intervenciones psicológicas. El objetivo es acoger, contener la angustia y el temor de los profesionales y también ofrecerles herramientas para acometer y mejorar su capacidad de afrontar y gestionar su día a día tan complejo, tan intenso. En estos momentos nos encontramos con dificultades para atender de forma adecuada a sus pacientes y sus familiares. También nos expresan el temor al contagio y que ello deje en inferioridad de efectivos a sus compañeros. También el temor al contagio y a contagiar a familiares es absolutamente legítimo. Y tener que asumir funciones distintas y trabajar con equipos distintos, a veces en situaciones también muy complejas. Debemos recordar el teléfono de entrada en la plataforma telemática, que es el 900-670-777.
Pues recordemos ese teléfono de atención psicológica para el personal sanitario, 900-670-777. Belén Almonacid, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, los oyentes de este programa ya saben que aquí no tenemos filtro y lo contamos todo. Tenemos pendiente dos entrevistas muy interesantes. ¿Sí? Uno con Luz María Sanz, que es delegada de Madrid de la Fundación Vicente Ferrer, que está pidiendo ayuda para la India, un país que tiene más de 1.300 millones de personas confinadas en este momento y con muchos problemas económicos. Y también vamos a hablar con Manuel Lázaro, que es miembro de la Junta de Colegio de Veterinarios de Madrid, sobre mascotas que están engordando, como nosotros, más de lo que deben, a pesar de que hay algunas que salen a la calle cada dos por tres, ¿sí?, porque todos los miembros de la familia aprovechan el perro, por ejemplo, para salir a dar un paseo. ¿Qué ocurre? Que como estamos esperando a la comparecencia del comité técnico, pues nos da un poquito de miedo empezar una entrevista y tenerla que cortar de cuajo.
Sí, porque tenemos...
Mira, de hecho, empieza ya esa comparecencia. Después vamos con estas entrevistas, otras muchas cosas más que tenemos pendientes y, por supuesto, escuchar a los oyentes. Pero ahora, cuando son las 11:35, ofrecemos desde Onda Madrid, como siempre, en directo, esa comparecencia del comité técnico que nos va a actualizar las cifras del coronavirus.